12 en punto de la tarde, ¿qué tal? Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Hoy es martes 31 de enero, aquí estamos como siempre para contarles toda la actualidad deportiva en un día siempre especial, este último día del mes de enero, porque la verdad es que la mañana ha sido trepidante y es uno de esos días en los que uno ama verdaderamente su profesión. Habida cuenta de que, como ahora les contaremos con todo detalle, el Club Deportivo Tenerife ha confirmado la llegada de dos fichajes. Por una parte, de Gaku Shibasaki, el delantero japonés al que veíamos en la Copa del Mundo de Clubes frente a Real Madrid el pasado mes de diciembre. Y por otra parte, el esperado Rashid, el futbolista de origen argelino, francés de nacimiento, que se incorpora también definitivamente y de forma oficial a la disciplina del Club Deportivo Tenerife. Y hombre, la verdad, con Tyron, con Rashid y con Shibasaki, esta plantilla parece que toma otro cariz, otro perfil, el que muchos veníamos demandando. Pues mira, la verdad que veníamos demandando justamente eso, mediocampistas ofensivos, y llega un hombre como el japonés, como Shibasaki, llega también Rashid, llega Tyron, que puede jugar incluso un poco más adelantado, pegado a la media punta. Y la verdad es que parece que la plantilla del Club Deportivo Tenerife pues empieza a parecerse a lo que muchos querían, y que ahora sí podemos estar en condiciones, sin complejos, de pelear por esos puestos de playoff de ascenso a la primera división del fútbol español. Ahora solo falta que el Club Deportivo Tenerife sea un poquito más ambicioso sobre el terreno de juego, y particularmente su entrenador, y que a lo mejor, cuando tengamos la oportunidad de ir por los partidos, especialmente fuera de Rodríguez López, porque aquí en la isla poco se le puede reprochar desde luego al Club Deportivo Tenerife, y bien que lo celebramos y los resultados están ahí, a partir de este momento sí que esperamos desde luego, sí o sí, un Tenerife un poquito más ambicioso, un poquito más ofensivo, un Tenerife que vaya a por los partidos y que demuestre que tiene ese potencial y ese plus para mantenerse entre los 6 primeros de la tabla clasificatoria. Así que con estos mimbres ya podemos hacer, creo que otros, esto. Con estos mimbres podemos pensar en objetivos un poquito más optimistas de cara a esta segunda vuelta del campeonato. Y eso, pues, no deja de ser un eufemismo, porque vamos a decir las cosas claramente. A este Tenerife, a este equipo, hay que pedirle que por lo menos juegue el playoff de ascenso a la primera división del fútbol español. Claro que ese es el objetivo de casi 20 equipos en esta categoría, o de 18 si ustedes quieren, pero evidentemente ya llevamos unos años sufriendo en la división de plata en esta Liga 1-2-3 y ya nos toca también, desde luego, llevarnos alguna alegría. 2:03 minutos de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Pues sí, señores, entre las 11 y las 12 del mediodía hacía oficial el Club Deportivo Tenerife la incorporación de dos futbolistas. Una, la de Gaku Shibasaki, un jugador japonés que a las 12:30 tiene previsto llegar al aeropuerto de los Rodeos y que se incorpora a la disciplina del conjunto blanqueazul. Un mediocampista ofensivo, un hombre que puede tener llegada y que de hecho ha marcado 17 goles con la camiseta de su equipo de 2011, el Kashima Antlers. Ya lo vimos, ya lo saben, en esa Copa del Mundo de Clubes frente al Real Madrid. Y por otra parte, el esperado, la incorporación de Rashid, el futbolista del Sporting de Gijón, que esta mañana ha hablado con los compañeros de COPE en Asturias y que dice que viene a Tenerife con mucha ilusión.
Sí, voy con mucha ilusión y bueno, yo hace mucho que no disfrute del fútbol, que quiero jugar, tener más minutos y disfrutar de mi pasión.
Bueno, pues les contaremos todos los detalles de los fichajes del Club Deportivo Tenerife, pero no se olviden que estamos preparando el partido el próximo sábado 5 de la tarde de Rodríguez López frente al Elche Club de Fútbol. Hoy además con malas noticias porque se ha retirado Aitor Sanz del entrenamiento después de una dura entrada, un fuerte golpe que se ha llevado el medio centro blanquiazul, y también hay que decir que Edu Oriol, vaya mala suerte la de lateral derecho, ha hecho hoy solo carrera continua y parece que tiene algún problema muscular. Hoy ha hablado Aarón Íñiguez, partido especial para él, ilicitano de nacimiento, que dice que el equipo está en una línea ascendente.
Con ganas de competir cada fin de semana para sacar los 3 puntos, y como he dicho antes también, nos fuimos con ese sabor de boca que pudimos haber conseguido los 3 puntos. Somos ambiciosos, creo que podemos ganar a cualquier equipo, y más en casa, pues tenemos que seguir siendo fuertes. Sabemos que va a ser un partido muy complicado contra un rival muy difícil.
Esta mañana también se ha presentado el derbi, el gran, bueno, iba a decir clásico, la verdad es que clásico poquito. Vamos a dejarlo en derbi de momento, porque es la primera vez que se va a disputar en primera división. Entre el Granadilla y el Tacuense, nuestros dos equipos en la máxima categoría del fútbol femenino. Se va a disputar a Rodríguez López, como bien saben, un eurito, solo un eurito de entrada en todas las gradas, menos en tribuna, que va a costar 5 euros. Sergio Batista es el presidente del Granadilla Tenerife Sur.
Pasar a ser un deporte minoritario, el fútbol femenino ahora mismo tiene un gran protagonismo. Queremos que hacer una fiesta ese día, que sea la fiesta del fútbol femenino, no el Granadilla como local, no centrarlo en ese partido de rivalidad que tendrá su atractivo, tendrá su encanto, sino que toda la isla pueda participar de este evento, que se le haga ese homenaje a todas las niñas que practican el fútbol femenino.
Y en baloncesto, ya saben, tenemos a Iberostar Tenerife preparando el partido frente al Juventud, un clásico, el baloncesto español, ahora en horas bajas, clasificatoriamente hablando. Ferran Bassas ha hablado esta mañana y ha dicho que desde luego al empezar la temporada no se imaginaban el éxito que están teniendo.
Que incluso muchos jugadores de este equipo tampoco se imaginaban al empezar la temporada estar en la posición en la que estamos y de la manera en la que estamos. Entonces, pues, aprovechar el momento y seguir luchando para alargarlo, ¿no?
2:07 de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García. Coordina y produce Raquel Herrera. Realiza Santiago García. Estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife. Estar informado.
2:07 y como les digo, la noticia de la mañana está, sin lugar a dudas, en este último día del mercado de refuerzos invernales de fichajes del Club Deportivo Tenerife, en el fútbol español, lógicamente, en la llegada de dos futbolistas al Club Deportivo Tenerife. De Rasit ya lo esperábamos, ahora les contamos todos los detalles, pero alguno lo ha pillado con el pie cambiado la llegada del japonés Gaku Shibasaki, primer futbolista nipón, primer futbolista japonés que va a vestir la camiseta del Club Deportivo Tenerife. Un futbolista que, como decía yo, fue bota de bronce en el reciente Mundial de Clubes 2006. Le vimos frente al Real Madrid. Un futbolista que ha jugado en el Kashima Antlers y que tiene ya, a pesar de su juventud, 24 años, una amplia experiencia en el fútbol japonés. Miren, me voy a ir en directo hasta el aeropuerto de Los Rodeos, porque en 20 minutos va a aterrizar allí, en el aeropuerto del norte de nuestra isla, Gaku Shibasaki. Y voy a conectar con un compañero, con un periodista japonés desplazado a España justamente para cubrir para su periódico, Mikan Sport, un periódico japonés, la llegada de Shibasaki, que se llama Koichi Yamamoto. Hola Koichi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás en el aeropuerto de Los Rodeos, ¿verdad?
Sí.
Esperando estoy. A Gaku Shibasaki.
Sí, ese es.
Bueno, y cuéntame un poquito, ¿cómo definirás a Shibasaki como jugador, como futbolista? Porque es un mediocampista ofensivo, ¿no?
Sí, eso es. Eres de centrocampista de juego creativo y como puede jugar en cualquier posición de medio.
Uh-huh. Oye, Koichi, Shibasaki ha tenido opciones de venir a Europa, finalmente uh-huh. se ha decantado por el Club Deportivo Tenerife, pero también había otras ofertas para intentar dar el salto al fútbol europeo, ¿no?
Eso exactamente no lo sé. Dicen que en Japón habrá mucho de fichar a su rival de las firmas. Uh-huh. Pero al final no lo fichó y ahora está con Tenerife.
Se le relacionaba efectivamente con el Deportivo Las Palmas, finalmente ha venido al Club Deportivo Tenerife. Uh-huh. Supongo que en tu país, en Japón, cada vez que un futbolista japonés da el salto al fútbol uh-huh. europeo, siempre es una noticia importante, ¿no?
Muy, muy importante, porque ahora el fútbol es muy muy popular en Japón, como de béisbol.
Sí.
Entonces, si jugar en la liga, atrae mucho a gente de ahí.
Uh-huh. Y con Shibasaki estamos hablando de un futbolista que ha sido importante del fútbol japonés, ¿no?
Bueno, es de próxima generación. No, ahora en selección japonesa está en de Honda o Ikagawa, que juega en la Europa, pero todo el mundo espera que esa generación para cubrir a la próxima generación.
Uh-huh. O sea, que forma parte, digamos, de una nueva generación de futbolistas que van a llevar un poco el liderazgo del fútbol japonés en los próximos
sí,
años, ¿no?
Sí, eso es.
Uh-huh. O sea, que estamos hablando, por tanto, de un mediocampista creativo, digamos, ¿no?
Sí, ese es.
Uh-huh. Oye, y bueno, ¿y a ti qué te parece que llegue al Club Deportivo Tenerife?
Me parece bien, pero primero quiero, quizás me cuesta un poquito adaptar a nueva cultura y nuevo fútbol, digo, porque uh-huh. él no sabe nada de castellano,
sí.
aunque si tú ganas, eso ayuda a convencerlo.
Supongo que hablará inglés, ¿no? ¿O no?
No, en japonés no habla mucho inglés.
Uh-huh. Bueno, pues siempre será... Hombre, la verdad es que el Club Deportivo de Tenerife necesita un futbolista que se adapte rápidamente, que pueda jugar, que en fin. Pero bueno, la verdad que supongo que también será un periodo de adaptación el que tiene que llevar para salir de un fútbol como el japonés, donde no estamos hablando de cualquier futbolista, sino de un futbolista importante, Koichi, ¿no?
Ya. Además, creo que entrenador de Martí es muy importante, porque él, cuando era de jugador, jugaba un chico japonés también en Mallorca.
Sí, correcto.
Entonces tenía experiencia de cómo tratar a japoneses.
Esperamos, que no los vamos a engañar ahora, Koichi. La vida en Japón es diferente a la vida en Europa, y aquí particularmente los canarios también, bueno, pues tenemos nuestras particularidades, ¿no?
Ya.
Bueno, pero el clima ayuda, ¿eh?
¿Perdona?
Que digo, que el clima ayuda, que aquí tenemos calorcito todo el año.
Claro, sí, eso es muy importante para... No solo de japoneses, sino todos, ¿no?
Porque Gaku Shibasaki, ¿de qué parte de Japón es?
Es del norte, de parte de frío.
Sí, o sea que de la parte norte, donde hace muchísimo frío, me imagino.
Nieve mucho.
Muy bien. Bueno, de momento estás esperando por ella que aparezca Gaku, que llega a las 2:30, ¿no?
Sí, eso es. Aquí estoy.
Gaku se pronuncia, ¿no? Es un poco el nombre de Pilar.
Bueno, ya que es más fácil, ¿no?, para vosotros.
Sí, es más fácil. Más fácil que Shibasaki es, la verdad. Pero bueno, nos acostumbraremos. Y si tenemos que decir gol de Shibasaki muchas veces, nos alegraremos mucho, ¿eh?
Ya. Además, también puede deducir su apellido como Shiba, ¿no?
Shiba. ¿Shiba o Shiba?
Shiba.
Bueno, pues Shiba nos queda bien. Queda bien como apodo futbolero.
Ya.
Oye, Koichi, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Un saludo, amigo. Gracias.
Gracias.
Koichi Yamamoto, compañero de Mikan Sport, de un periódico japonés. Bueno, pues ya lo saben, 24 años, 170 partidos de liga disputados desde 2011, 17 goles convertidos. También ha sido internacional absoluto con su país 13 veces, más de la mitad de ellas como titular, 3 tantos, son los números de este futbolista que viene a incorporarse al Club Deportivo Tenerife, siempre, lógicamente, que se terminen, como reza el comunicado que cuelga el Tenerife en su página web, los trámites burocráticos y supera el preceptivo reconocimiento médico. A las 2:30, 15 minutos, va a llegar al aeropuerto de Los Rodeos. Bueno, ese es uno de los rostros de la mañana. El otro, sin lugar a dudas, ha sido el de Rasit, el futbolista argentino del cual les venimos hablando en los últimos días y que, lo veníamos contando, la cuestión de hora que llegara a un acuerdo del futbolista. Surgió un fleco de última hora, al parecer unas cantidades que le debía el Sporting Gijón al propio futbolista, solventado ese fleco porque el acuerdo era total entre el Club Deportivo Tenerife y el Sporting de Gijón, pues se ha podido confirmar oficialmente Rasit Aïd Atman, que también habrá que esforzarse en la pronunciación, futbolista nacido en Bobigny, en Francia, aunque de origen argelino, y que se incorpora como cedido hasta el 30 de junio a la disciplina del Club Deportivo Tenerife. Esta mañana mi compañero Carlos Llamas, de COPE Gijón, ha hablado con el futbolista justamente antes de iniciar el viaje hasta Tenerife. Vamos a escuchar a Rasit.
Deseo toda la suerte del mundo al club que me dio la oportunidad de disfrutar del fútbol en primera división y también parte del mundo a mis compañeros que son amigos también.
Rachid, una cesión hasta el 30 de junio con ganas de ser protagonista, tener los minutos que no tuviste aquí en el Sporting.
Sí, voy con mucha ilusión y bueno, yo hace mucho que no disfrute del fútbol, que quiero jugar, tener más minutos y disfrutar de mi pasión.
¿Has podido ya despedirte de los compañeros?
Sí, ya me despide de mis compañeros.
¿Y te vas al Tenerife finalmente?
Sí.
La verdad que es un buen lugar, ¿no? Un equipo con opciones, lo refleja la tabla de conseguir un ascenso, ¿no?
Claro, tienen opciones para todo, ya sabemos cómo es la segunda, que pueden pasar muchas cosas, pero yo tengo mucha ilusión y creo que el club puede hacer grandes cosas.
¿Te vas con pena, Rasit, de no haber podido tener más minutos esa temporada en primera división, tanto con Abelardo y ahora con Rubi?
Sí, bueno, yo quería, pensaba que iba a tener más minutos y tal, pero bueno, lo que tuvo aquí y tal está bien también y estoy agradecido también para lo que me dieron.
Con la ilusión también de volver, ¿no? Porque tienes contrato luego, así que...
Sí, claro, y bueno, el Sporting ya hace 3 años y medio que estoy en el Sporting y bueno, tengo ya ganas de volver.
Gracias, Rasit, tío.
Gracias. Mucha suerte.
Que vaya todo muy bien. ¿Vale? Primeras palabras, esos son los deseos de los compañeros de COPE Asturias. Primeras palabras, como decimos, de Rasit, ya como confirmado como nuevo futbolista del Club Deportivo Tenerife. Un Rasit que también tendrá que aterrizar en la isla. Lo hará este martes a partir de las 10 menos 10 por el aeropuerto del norte de Tenerife. Así que lo saben, mañana llegará, perdón, esta noche llegará a las 10 menos 10 Rasit al aeropuerto de Tenerife Norte y, bueno, si todo bien, lo lógico es que mañana o el jueves sea presentado, supongo que mañana, no lo han confirmado todavía oficialmente desde el Club Deportivo Tenerife, como nuevo jugador del conjunto blanquiazul. Bueno, estamos en las 2 de la tarde, todavía quedan 10 horas para las 12 de la noche, así que vamos a ver si todavía llega alguna sorpresa. Ya cada uno que interprete si estos son primeros espadas, son banderilleros o son subalternos. Hombre, yo creo que son futbolistas que pueden, y esto es lo que hemos venido manteniendo en los últimos días, que vengan futbolistas que vengan a quitar el puesto a algún titular, no a completar plantilla. Tanto Rasit como Tyron, como espero que Shibasaki, al que francamente conozco bastante menos, no voy ahora a engañarle, porque la verdad es que salvo esa participación en el Mundial de Clubes, francamente pues es difícil haber visto jugar a este futbolista. Pero bueno, en cualquier caso, por lo menos las referencias son buenas, son bastante buenas, y yo creo que puede ser un jugador, desde luego, que pueda aportar cosas al Club Deportivo Tenerife. Insisto, veníamos pidiendo futbolistas que fueran titulares. Ahora vamos a ver si finalmente, porque son tres jugadores de una tacada, y además tres jugadores que se desenvuelven en un puesto parecido. Pero bueno, vamos a ver cuál se gana la titularidad, si es Rasit, si es Tyron Gustavo del Pino, o si es Shiba, como nos decía ahora nuestro compañero periodista japonés, vamos a decir Shiba, hasta ver qué dice el jugador, Shibasaki, el que puede ser titular en este Club Deportivo Tenerife. 2:17 de la tarde, me voy a tomar un buen vasito de agua de Fonteide y les anticipo. Después, en tiempo de análisis, hablaremos del tema de los fichajes, pero vamos a hablar también un poquito de lo deportivo. Y nos está esperando Nino, a vuelta de mensajes.
¿Vas a cambiar tu baño? Hidráulica te ofrece los mejores diseños y calidades y ahora 50% de descuento en platos y mamparas de ducha. ¿Has oído bien? 50%. Ven a vernos a Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com. Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriaperez.es. Le financiamos su puerta.
Si puedes escoger entre miles de emisoras, ¿por qué no puedes decidir cómo es tu menú? Porque tú decides, llega My Combo de McDonald's. Elige un principal y complementalo como quieras. Decide entre más de 200 combinaciones de menú por solo $2.90 o $3.90.
El mejor amigo de un canario es otro canario. Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, dejamos ya atrás el mercado de fichajes, que ha dejado, desde luego, bastantes noticias en el día de hoy, aunque después tenemos tiempo de análisis. Pero vamos a abordar un poquito también la actualidad del partido del próximo sábado, 5 de la tarde, frente al Elche Club de Fútbol. Ya lo saben, en el Rodríguez López. Y casi, hombre, pues siempre es una buena oportunidad para hablar con Nino cada vez que viene. En este caso, el Elche, o el equipo en el que viste los colores, es delantero del Club Deportivo Tenerife, y ya nos está escuchando el protagonista de la noticia. Hola, Nino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí en casa, tranquilo.
¿Con ganas de volver a Rodríguez López, la que fuera a tu casa tanto tiempo, el próximo sábado?
Sí, siempre es bonito, ¿no? Volver a la isla y jugar allí donde has estado 4 años defendiendo la camiseta del Tenerife, pues bueno, siempre es bonito, pero sabiendo que bueno, que al final cada uno vamos a mirar nuestros intereses y vamos a querer ganar, ¿no? Pero está claro que los sentimientos, pues bueno, están ahí, siempre bonito jugar ahí en el estadio.
Somos un poco pesados, llamándote cada vez que vas contra el Tete, pero chico, ¿qué le vamos a hacer? Es que la gente aquí te quiere y quiere escucharte.
Nada, no hay problema. Yo siempre estoy disponible, no hay ningún problema.
Oye, ¿cómo va la cosa este año con el Elche, Nino? Desde la última vez que hablamos en la primera vuelta.
Bueno, pues ahí estamos, ¿no? La verdad que intentando buscar esa regularidad que te dé puntos, de que bueno, intentar encadenar dos victorias consecutivas, que a lo largo del año desgraciadamente no lo hemos conseguido. Y bueno, viviendo esta segunda división, que es tan igualada, tan complicada, que buscando resultados y buscando puntos sobre todo. Así que bueno, estamos en eso, ¿no? En esa búsqueda de intentar estar en un sitio bonito de la tabla clasificatoria, que es en la zona de arriba, ¿no?
¿Cómo nos suena eso, eh? Yo creo que hay 18 o 20 equipos en esta liga que tienen el mismo discurso exactamente. El Tenerife ha logrado esas tres victorias consecutivas en esta ranchita del mes de enero, y fíjate dónde se ha puesto. Pero claro, es que perdemos otros tres y nos volvemos a ver abajo otra vez, ¿no?
Es que la clasificación te invita a eso, ¿no? A ser optimista y a pensar que, bueno, con dos resultados buenos, como tú dices, o tres, te metes en una zona muy 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 bonita, sabiendo de que esto es muy largo, queda muchos partidos, donde ahora mismo es cada vez más complicado ganar partidos, pero como pierdas dos, pues te metes en una situación muy muy incómoda. Así que, bueno, todos estamos en eso, intentando llegar primero al campamento base, como suelo decir yo, que son los 50, a partir de ahí, pues seguir peleando a ver hasta dónde se puede llegar, ¿no?
El otro día ganaron al Girona, ¿no? Que parece que Levante y Girona se salen un poco de esa media, ¿no?
Sí, al final ellos tienen las ideas muy claras, no intentan muchas cosas, sino portería cero, intentar aprovechar sus oportunidades, sobre todo hablando del Girona, del partido de otros días. Y bueno, a partido, pues bueno, era un partido de 0-0 por las ocasiones que hubo, y bueno, al final nos encontramos con un gol, 3 puntos de oro, y bueno, al final a seguir peleando y poco más, ¿no?
3-1 la ida en el Martínez Valero. ¿Ha cambiado mucho el Elche de aquellas primeras jornadas o no?
No, yo pienso que no. Pienso que sigue siendo con su misma idea, quizás por partidos, pues, según el rival que sea, mejor el míster. Pues bueno, cree que es mejor otros métodos o otras tácticas de cara al partido, pero yo creo que tampoco el bloque en sí tampoco ha cambiado mucho.
¿Y cómo está? Porque imagino que después de haber saboreado las mieles de la primera división hace tan poquito tiempo, hay presión ahí en Elche por volver a la primera por la vía rápido, Nina, ¿no?
Bueno, presión, responsabilidad siempre hay, ¿no? Creo que equipos que reciben, pues bueno, prácticamente reciben defendidos, siempre se lucha o se tiene la prioridad de estar entre los equipos de arriba. Pero bueno, sabemos todos que las prisas o la presión excesiva no son positivos para ningún equipo. Y nosotros lo que queremos también, pues bueno, por nosotros, por la afición, por el club, por todos, pues bueno, estar en una situación bonita e intentar llegar a la final de temporada en una zona, pues bueno, se está peleando arriba. Pero bueno, todos sabemos que esto está muy igualado, que no es nada fácil para ninguno, y veremos a ver hasta dónde llegamos.
Oye, ¿al Tete cómo lo estás viendo en los últimos partidos?
Bien, como bien dices, pues bueno, lo que te digo, no es fácil ganar y ganar 3 partidos consecutivos, pues bueno, dice que anda en un buen momento. A partir de ahí, los detalles o un partido muy igualado, partidos igualados como en la categoría, pues te llevan a un lado o hacia otro. Así que bien, yo creo que bien, se han metido en una situación, una posición muy bonita, y bueno, está claro que esto es muy largo y todavía queda mucho para todos, ¿no?
Cuando vienes por aquí y pisas el césped Rodríguez López, lo digo en estos años, ¿no? Entras en ese vestuario, ¿te vienen muchas imágenes a la memoria o no?
Sí, hombre, claro. He vivido momentos muy, muy bonitos, momentos muy, muy, muy amargos. Y está claro que, bueno, como en la vida, pues hay momentos de todo. Pero está claro que son momentos, sensaciones, sentimientos que bueno, que yo he estado ahí, que lo he vivido, que he dado el máximo, que he estado siempre intentando apoyar o dar el máximo para el Tenerife, para la afición, para la isla, y bueno, está claro que por momentos pues se vive de otra manera, ¿no?
Oye, y a medida que se acerca un poco el final de temporada, pues yo no sé si, ¿cómo te planteas el futuro? ¿Vas a seguir el fútbol? ¿Renovarás ahí en el Elche? ¿Tienes más tiempo de contrato?
Sí, ya he renovado otro año más con el Elche, sí. Así que bueno, seguiré, o sea, dando un poco más de guerra.
Que sigues con ganas, de dar guerra, ¿no?
Sí, la verdad que me encuentro bien, me cuida, estoy muy muy a gusto, muy cómodo, así que bueno, seguiré intentando ayudar al Elche, ¿no?
Elche es tu segunda casa, evidentemente, ¿no?
Sí, así es.
Y una curiosidad, ¿nunca te ha dado por vestir los colores de la Almería, que al fin y al cabo es el equipo de tu tierra, de tu provincia, ¿no?
Nunca se ha posibilitado, bueno, algún momento se ha llegado a hablar, pero nunca se ha dado la posibilidad al 100% de poder estar en Almería. Así que bueno, que más tiempo he estado en el Elche, me han tratado muy bien, soy otra vez de vuelta, así que muy contento, ¿no?
Muy bien. Nino, será usted recibido como se merece, ¿eh? Y como se merecen los hombres a los que se quieren en esta isla, y a los que tanto dieron por nuestro Club Deportivo Tenerife. Siempre es un placer hablar contigo. Y, sí. Y bueno, ya podrás comprobar lógicamente que el cariño de Rodríguez López lo va a tener el próximo sábado, pase lo que pase, ¿de acuerdo?
Sí, está claro, lo sé. Muchas gracias a todos.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Nino, siempre un placer hablar con un hombre que escribió páginas de gloria, desde luego, la historia de nuestro club. Vamos a hacer una pausita publicitaria y de inmediato seguimos en directo.
Nuestros clientes, nuestra razón de ser. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hard Rock Café Tenerife empezamos el año con mucha música. No te pierdas los conciertos en vivo de los martes y jueves, los acústicos de los miércoles y los DJ set y directos del fin de semana. Ya sabes, más y mejor en Hard Rock Café Tenerife. Para más información, visita nuestra web.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos. Textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proideco. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al muelle pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
2:27, continuamos en directo, seguimos pendientes del mercado de fichajes. Han informado los compañeros de Radio Club que el Tenerife estaría negociando también para la sesión de Jeffrey, aunque la cosa estaría bastante complicada. En cualquier caso vamos a estar hasta las 12 de la noche muy pendientes de todo lo que ocurra, evidentemente, en este mercado invernal de fichajes. Bueno, Raquel Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo.
Esta mañana ha entrenado el equipo y con novedades negativas, diría yo, además, ¿no?
Porque Aitor San recibió un golpe fuerte durante el entrenamiento, se retiró con gestos de dolor y abandonó el mundialito en muletas. En estos momentos él está, practicando las pruebas médicas correspondientes. No hay ninguna novedad en la web del Tenerife, no hay ningún parte médico emitido de momento, así que estaremos pendientes de ese golpe que sufrió Aitor y veremos a ver cuánto alcance tiene la duración de esta lesión, como digo.
Aitor y Edu Oriol.
Y Edu Oriol también, que ha estado al margen, haciendo carrera continua. Como digo, la verdad que este jugador no ha tenido ninguna buena suerte, porque sí es verdad que se fue convocado a Sevilla, no tuvo minutos, y en el entrenamiento de recuperación después del partido ya no participó, y de nuevo hoy, se la ha visto trabajar, como digo, al margen de sus compañeros. Por lo tanto, Martí ha tenido que tirar de la cantera de nuevo para el entrenamiento de hoy. Una de las pruebas, es verdad que estamos a comienzo de semana y es martes, es el primer entrenamiento, pero ha estado probando. Martí no suele enseñar sus cartas, pero como digo, una de las cosas que probó fue Lozano y Amat, Carlos Ruiz con Jorge y Alberto con Vitolo. Pero estamos a martes, así que todavía queda tiempo para ver qué es lo que decide José Luis Martí de cara a ese partido que tendrá lugar el sábado a las 5 de la tarde. Hoy ha hablado Aaron Ñíguez, partido especial para él, ya que el Elche es el equipo de su tierra. Y ha analizado un poco la situación del Tenerife después de ese punto conseguido ante el Sevilla Atlético. Comenta que el equipo tiene ganas de competir.
Ahora mismo estamos, como he dicho antes, en una línea ascendente, que el equipo se encuentra cómodo y con ganas de competir cada fin de semana para sacar los tres puntos. Y como he dicho antes también, nos fuimos con ese sabor de boca que pudimos haber conseguido los tres puntos. Somos ambiciosos, creo que podemos ganar a cualquier equipo, y más en casa, pues tenemos que seguir siendo fuertes. Sabemos que va a ser un partido muy complicado contra un rival muy difícil.
Y también habló Aarón sobre su renovación.
No, de momento nadie se ha puesto en contacto conmigo que yo sepa o con mi representante. Estoy tranquilo, voy día a día disfrutando del momento que estamos disfrutando todo el equipo y bueno, alargar esta racha positiva que lleva el equipo lo máximo posible, porque sabemos que van a venir rachas no tan buenas y hay que estar fuertes. Sí, contento porque estoy participando bastante y a nivel personal me voy encontrando bien.
Aarón, el protagonista de hoy, mañana volverá el equipo al trabajo, lo hará a las 10 también en el Mundialito.
Bueno, pues veremos, y sobre todo pensando en ese partido frente al Elche Club de Fútbol, como decíamos. Oye, hay que estar pendientes a todo, fíjense. Estaba echando un vistazo al Twitter de Alexander Mesa de Nano, del cual se ha especulado que en las últimas horas también podría haber sido objeto del deseo del Club Deportivo Tenerife. Al parecer ha habido incluso algún contacto en las últimas horas, pero el futbolista había colgado un tuit en su perfil de Twitter, lógicamente, con un icono con un corazón azul. Y lo ha retirado, lo ha borrado, lo cual no sé cómo interpretarlo. Si es que verdaderamente Nano se pensaba que iba a venir al Club Deportivo Tenerife, o que de hecho alguien le había hecho la ilusión de venirse al Club Deportivo Tenerife, pero bueno, en cualquier caso, no va a venir Nano al Club Deportivo Tenerife y es una opción que está absolutamente descartada. 2:31, hacemos una pausita y analizamos toda la actualidad del día en tiempo de análisis.
Un cliente satisfecho es nuestra mejor publicidad. Luz Hogar Tenerife.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Si buscas una empresa de limpieza que no te limpie en el bolsillo, Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
En Deportes COPE Tenerife, tiempo de análisis.
Dos y 33, voy a saludar a Salvador García, que ya me está escuchando. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo. Saludos, buenas tardes.
También creo que puedo saludar hoy especialmente, he querido invitarle a que esté por la actualidad del día. Ya saben, esos fichajes del japonés Iwasaki, de Rasit también, el futbolista hispanoargelino, las negociaciones con Jefren Suárez, que podrían tener fruto o no de aquí a las 12 de la noche. Repito, querido saludar también hoy, invitar a Elías Rodríguez a que esté con nosotros. Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Arigato.
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 ¿Es justo un periodista japonés o con quién hablo?
Estoy en ello, y ahora solo leo manga.
Mira que ya hemos preguntado hoy a un periodista japonés, que se llama Koichi Yamamoto, Elías, y no es coña, no es broma, del periódico Mikan Sport, para que nos contara quién es Gaku Shibasaki.
¿Y de quién es? ¿En qué trabaja el padre?
Yo apuesto a que Salvador García seguro que nunca ha visto jugar a Shibasaki, ¿verdad? O bueno, a lo mejor lo vi en el Mundialito de Clubes, eso sí.
No lo vi, primera noticia, primera información, y ahora ansioso por las referencias. A ver, a mí sí me gustó, fue el que marcó los goles.
Fue el que marcó los goles, efectivamente.
Sí, sí, lo vi. Un tipo con mucho coraje y muy vertical y muy hacia adelante y con la portería en la cabeza, eso me gustó, con determinación.
Elías, hemos fichado a Tyrone, el futbolista de la Deportiva Las Palmas.
A James, lo llamamos James a este Tyrone.
A este Tyrone, bueno, pues Tyrone o Tyrone, como tú quieras. Hemos fichado a Shibasaki, hemos fichado a Rasit y se están quemando las naves para ver si puede llegar Jefren Suárez, que ahora mismo está en la primera división belga jugando un equipo que se llama el CAS Eupen. ¿Qué te parece todo esto?
A mí, en principio, todos los fichajes que ha hecho el Tenerife...
O sea, ¿son primeros espadas o no son primeros espadas?
Vamos a ver, en principio, son espadas a la altura de las posibilidades del Tenerife, y me parece bien. En segundo lugar, me gustaría sí dejarlo claro. Yo creo que Serrano, quitando algunos problemas con las salidas,
no con las entradas, con las salidas, donde no ha estado a la altura a la que se supone debería haber estado, no solo él, el Tenerife también. En las entradas no ha tenido grandes, no ha tenido grandes deslices, es decir, claro que trae jugadores que no sabes cómo van a eclosionar, si van a eclosionar o no, si van a triunfar o no, si van a hacerse sitio o no, si van a progresar o no. Y eso es una incógnita, por las dificultades, por la característica de la oferta, por la situación económica del club, por todo. Pero en realidad los fallos de Serrano no han sido enormes. O sea, Serrano ha traído siempre jugadores con los que se podía hacer algo. De hecho, yo creo que todos hemos pensado que el Tenerife tenía más plantilla que lo que su juego demostraba a lo largo de este tiempo, te digo, ¿eh? Y yo creo que sí, que está bien, que el problema no es ese. El problema es, ¿Rachid va a poder jugar con Aarón por un lado o con Amat por el otro y con Suso? ¿Y van a poder combinar? Piensen en la característica, en el dibujo del equipo.
Yo lo que digo es que son tres futbolistas.
Lo que traiga Vitolo, Aitor Sanz y Alberto están blindados, con lo cual jugarán de uno en uno. Esa es la cuestión.
Claro, es que vamos a ver, son futbolistas, y yo no sé si Salvador está de acuerdo conmigo, que los conozcamos más o menos, se desenvuelven en la misma posición, Salvador. O sea, no hay cama para tanta gente, yo creo, ¿no? ¿No?
Sí, efectivamente, habrá que aguardar, ¿no?, al rendimiento de estos jugadores que tienen un handicap, no sé si Elías lo mencionó, se incorporan ahora, llegan de nueva, vamos a dar por hecho que su estado físico está bien, han estado entrenando.
En la japonés, ya te digo yo, hemos hablado con un periodista japonés que nos dice que no habla ni papa de inglés, ni español, lógicamente, o sea que...
Bueno, pues primer problema de adaptación.
Ya eso es un problema de adaptación.
Sí, pero bueno, vamos a dar por fácil y por... que se van a incorporar y que pronto van a coger el ritmo de competición y que van a gozar de confianza del técnico y todo lo demás. Yo creo que esto es lo importante, si en ese sentido luego se puede valorar que la plantilla queda apuntalada adecuadamente, especialmente en aquellas demarcaciones que para los que han venido, ¿no? Si eso es lo que necesitaba el equipo y si esa integración y esa adaptación va a dar resultados positivos cuanto antes. Pero que la plantilla, al menos teóricamente, está mucho más fortalecida que la que empezó, seguro.
Digo yo que con estos mimbres, Elías, habrá que quitar a uno de esos tres defensivos que tú dices, porque si no, ¿para qué mostrar, para qué estás alforja? Quiero decir, ¿para este viaje?
Yo soy más radical. Aquí el problema está claro. Está entre el chalet, que está en la línea de playa, y el barco que está en alta mar. O sea, todo lo que hay del chalet al barco necesita urgente reparación. O poblarse de gente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al Tenerife? Pues que el Tenerife pierde muchísimo balón y es incapaz de estar cosido, de tener las líneas juntas y de mantenerlas. Entonces, las pérdidas de balón en el centro nos matan. Y después es un equipo que pierde a sus delanteros corriendo y corriendo y corriendo, coño, apúntalos a triatlón. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que el Choco, Cristo, resuelven en 15 metros, no en 35. Y ese es el tema. ¿Rachid va a poder jugar? ¿Rachid? Pues vale, me parece bien. ¿No tiene ritmo de competición? No la tiene. ¿La ganará? Es previsible que sí.
Ahora, si te ha jugado 11 partidos este año.
El japonés no entiende. Yo tenía un cura gallego en los Escolapios que hablaba muy cerrado, y el tipo se hizo entender. Vamos, yo lo entendí desde el primer cogotazo. Entonces, eso tampoco es... La mímica funciona. Y en cuanto a lo demás, tenemos un equipo que por delante es puro veneno. ¿Qué es lo que pasa? Es que no definen, claro. Es que han ido Santa Cruz, La Orotava y volver tres veces. Y falta frescura. Ese es el problema fundamental de este equipo.
Yo no sé si el veneno al que se refiere Elías es positivo o negativo. Si
muy muy positivo. Un equipo positivo. Venenoso. Por delante tenemos jugadores de muchísima categoría.
Pero resuelve poco, Elías.
Claro.
Ese tridente o esos hombres de punta, de ofensiva...
Cuesta hacer gol.
Sí, claro. Mucho. Tienes casa,
porque han hecho la Orotava Santa Cruz cuatro veces. Corriendo.
y entonces tú prefieres que reciban, quizás entender, que reciban balones en mejores condiciones.
Yo doy a entender que ellos tienen una línea de actuación de 15 metros uh-huh. y que el resto del campo hay que cubrirlo con centrocampistas.
Pero bueno, han llegado esos centrocampistas.
Perfecto. La cuestión del millón es, los centrocampistas van a jugar juntos alguna vez. C, alguno se desesperará antes de jugar. Y D, Martí está por la incorporación. Entonces, perfecto.
Claro, porque ahora mismo estamos jugando con Vitolo y Alberto Jiménez. Y con Aroñíguez escorado a la izquierda.
Claro.
Y con Suso a la derecha, quiere decir, alguien sobra, evidentemente.
Pues sí, los dos tapones.
¿Y tú crees que va a quitar los dos tapones? Yo creo que va a quitar uno.
Yo, si usted quiere quitar uno, quite uno, pero lo que está claro...
No, yo lo que te digo es lo que pienso que va a ser Martí. Pero claro, es que estamos hablando de tres futbolistas que se mueven en demarcaciones muy parecidas, por eso digo.
Claro, yo puedo quitar uno en casa. Fuera de casa, en casa, con un equipo que esté bien armado y que evidentemente necesita mucho trabajo ahora por las incorporaciones. Si este trabajo en un mes está hecho, la gente coge el aire y el estilo de juego, pero es que hay que cambiar tanto, tanto, que yo no lo creo. Porque si en año y medio de trabajo estamos aquí, en un mes no parece probable que incorporemos gente con criterio por el toque de balón. Uh-huh.
Pues habrá que aplicarse en ese sentido. Yo no trato de forzar ni mucho menos al técnico, pero atendiendo a tu razonamiento, mucho, bien y deprisa tendrá que trabajar para dar primero con el once ideal y después con el sistema que realmente resulte más positivo para un equipo que hasta el momento lo que tiene son muchos altibajos en su juego y en su rendimiento.
Yo no he visto el partido de Sevilla. No lo he visto. He visto solamente los resúmenes, todos los que he podido. En todos los resúmenes he visto tres jugadas del Sevilla por cada una del Tenerife.
Mira, yo el otro día me acordé de ti, Elías, sinceramente. Porque hay un cambio en la segunda parte que para mí define el partido y define la mentalidad ahora mismo de José Luis Martí. Que es, entraba Omar y estábamos haciendo quinielas, digo, uy, a ver si quita a Alberto Jiménez y va por el partido. Es decir, en un momento en que estamos 0-0, y en que el partido estaba a ir a por los tres puntos, que es una cosa que tú has comentado muchas veces cuando has comentado los partidos con nosotros.
Sí, bueno, pues, a ganar.
Exactamente. Quito a Alberto Jiménez, pongo a Omar y voy a por el partido en esos 25 minutos que quedaban. Pues no. Pues el cambio fue Omar por Suso, hombre por hombre. Y a mí me pareció bastante definitorio de lo que fue, de la mentalidad ahora mismo que tiene Martí. Yo espero que con estos tres jugadores que llegan, con estos tres futbolistas, la cosa cambie. Espero. Pero
claro,
bueno.
Pero que si te enfrentas a todos los diarios digitales, que yo los leo todos, y a algunos no digitales, y a los blogs de periodistas insignes que hablan mucho de fútbol, y no me refiero al tuyo, que el tuyo lo leo de rodillas, sí. Guillermo García.
Básicamente porque llevo 3 años que lo dejé, pero bueno.
Por eso te digo de rodillas, porque ya me lo sé. Y los de Salvador los leo todos los días.
Lo de Salvador, el blog de Salvador sí lo leo yo, eso sí.
Pero yo no hablo de fútbol.
No hablas de fútbol.
Exactamente, hablas de política, pero yo estoy volcado con ello también.
No.
Pero lo que te digo, sí, es que lo que le pasa al Tenerife también le pasa un poco al PSOE, le falta determinación en el centro. Pero
y dirección.
Totalmente, la dirección de juego es fundamental. Pero cuando tú ves todo esto, en el fondo, lo que añoras, lo que añoramos todos, es aquel Tenerife que tuviera los jugadores que tuviera, los que tuviera, mejores o peores. El Oltra de Madrid, de jugar con el Madrid, perder 3-0 contra un Madrid galáctico, que los tuvo taponados hasta que lesionaron a Marc Bertrán, y los tuvo amargados 60 minutos de partido. Y Muñiz nos cosió a tarjeta hasta que el equipo cayó por su peso. Ese Oltra, sin grandes figuras, Alfaro y Nino como superestandarte, le dio un repaso de fútbol. Pero un repaso de fútbol, la televisión francesa lo tiene colgado como vídeo ejemplar. Entonces, yo echo de menos ese Tenerife. Ese equipo, que gane o pierda, me hace sentir orgulloso.
Bueno, pues a ver
los
si vuelve...
el estilo.
A ver si vuelve con el japonés, con Tyrone y con Rassi. Señores, no tengo tiempo para más. Elías, Sabor, un placer, saludos. Como siempre, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
Tres menos cuarto. Raquel, has estado esta mañana en la presentación de ese gran partido que vamos a ver, Rodríguez López, ¿verdad?, entre el Granadilla y el Tacuense, ¿no?
Sí, efectivamente, esta mañana tuvo lugar esa presentación, partido que se hará en el estadio y por fin el fútbol femenino, bueno, pues va cogiendo esa importancia, ¿no?, necesaria y que últimamente, bueno, pues está teniendo mucho protagonismo en la isla de Tenerife con nuestros dos representativos en la primera división
cita
femenina.
Cita importante, partido que se va a disputar a las 11 de la mañana. Me está escuchando Julio Luis Pérez. Hola, Julio Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo soy Raquel, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Contento, todo, ¿no? Bien. Imagino haber presentado este acontecimiento que va a ser importante para el fútbol femenino, ¿no?
Sí, sí, contento. Hay mucho trabajo por hacer, pero muy contento, sí, sí, porque por fin hemos visto la luz a lo que queríamos hacer, que era que el partido se disputara de manera definitiva en el Rodríguez López.
5 euros va a ser la entrada en tribuna.
Cinco euros la entrada cara.
La entrada cara, la exacto. La entrada es un euro, la entrada general, digamos.
Exactamente, o sea, habrá 15.000 entradas a un euro.
15.000 entradas a un euro.
Porque son Popular, Herradura y San Sebastián, sí. Costarán un euro. Y luego el que quiera tribuna, pues tiene la posibilidad de poder ir a tribuna por 5 euros. La idea es que el estadio se llene en la U televisiva para que si el partido definitivamente lo ofrece Gol Televisión, que sí. Creemos que sí, aunque todavía no está cerrado.
Eso todavía no está confirmado.
Todavía no está confirmado, pero sí que tenemos que dar una imagen de estadio repleto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el partido se jugará a las 11 de la mañana, precisamente porque Medio nos ha sido necesario.
El tiro de cámara está sobre la grada de San Sebastián, me imagino. O sea,
claro,
nos interesa que la San Sebastián se vea bastante llena, ¿no?
Y los fondos, ¿no? Y los fondos. Entonces la idea es pues que esas zonas estén bastante llenas de público, ¿no? Entonces yo creo que, ¿no?, la entrada a un euro, el que no vaya es porque no tiene excusa. O sea, es porque no quiere, porque más o menos no quiere.
Claro.
Porque no pueda. O sea, yo creo que es un precio muy asequible para que todo el mundo que por primera vez quiera ver fútbol femenino o los que quieran repetir, pues que vayan al estadio y animen a uno u otro equipo. Lo importante aquí en este caso es el espectáculo que queremos dar en la grada y que queremos demostrar que el fútbol femenino puede tener tirón si se promociona bien, ¿no?
Desde luego que sí. Yo creo que es una inmejorable oportunidad para demostrarle a España que aquí el fútbol femenino está tirando y cómo está tirando, Julio.
Sí, y aparte de eso, independientemente del tirón que tiene el fútbol femenino aquí, hay que destacar la apuesta que Caja 7 va a hacer por llenar el campo. O sea, va a incentivar que la gente acuda al estadio dando una cantidad de dinero dependiendo del número de personas que entre para fines sociales, pudiendo llegar hasta los 10 o 11 mil euros de aportación.
Muy bien.
Lo cual es un tema muy importante también para que la gente sepa que no solamente vale con comprar la entrada del euro, que es lo de menos. Lo importante es comprar y además asistir.
Y estar,
porque
claro,
el asistir generará recursos para gente necesitada.
Desde luego que sí. Muy bien, Julio Luis, seguiremos en contacto. Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Saludos, hasta luego. 2:48. Raquel, tenemos más noticias que tienen que ver con el mercado de fichaje.
A ver, tengo dos apuntes. Vamos a dar dos apuntes. Uno es que hace varias semanas se intentó fichar a Moutinho.
Sí.
De nuevo, traerlo para la isla. El Mallorca se echó atrás, pero sí es verdad que inicialmente no lo veía mal. Y el otro dato es que si se fichara a otro jugador,
le hace Jefren, por ejemplo,
efectivamente, bueno, pues el jugador en principio descartado sería Omar Perdomo, el Gran Canario. No digo que vaya a salir seguro, pero sí es verdad que a quien elegirían sería él y le intentarían dar, bueno, pues ceder y dar minutos en otro lado.
Pues ojo a esa noticia, porque evidentemente si llega Jefren habría que aligerar los efectivos de la plantilla. 2:49, vamos a hablar de arbitraje, como todos los martes lo hacemos con Manuel Ángel Pérez Lima. Pérez Lima, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, fantástico, muy bien. Muy
aquí
bien.
Estamos nosotros entretenidos hoy con el último día del mercado de fichajes, que siempre da para mucho, ¿eh?
Parece que esperan a última hora siempre, ¿no?
Pues
yo
sí
creo que lo hacen un poco para no dar pistas, ¿no? Porque siempre a última hora es cuando parece que se cierra todo, ¿no?
Sí, no.
A
no, hora y, el último minuto, y siempre, ¿no?, los jugadores a lo mejor, pues tipo Rasi, que están en primera, aguantan hasta última hora, a ver si pueden quedar, a ver si les hacen una oferta mejor, en fin. Este tipo de cosas, casi que el día 31 siempre sea muy movido, ¿eh?
Yo tengo mi duda, yo creo que más o menos todo se sabe, lo que pasa es que aguantan un poco a lo mejor para dar la noticia, pero yo creo que no se puede coger y cerrar todo a última hora. Yo creo que las cosas se van haciendo y a lo mejor a última hora pues lo dan todo por cerrado o comunican que todo está cerrado, ¿no? Pero no creo yo que a última hora se cierre todo así tan rápido, ¿no? Me parece un poquito raro todo eso, pero bueno, la cuestión es que se cierra el mercado y ahora se va a ver qué tal son los fichajes y ver el resultado que dan aquellos que se incorporan.
Oye, vas a dar estos días una charla a los chicos de la selección de Zambia que están por aquí estos días en La Matanza, ¿no?
Sí, mañana estaré ahí en La Matanza y nada, les tengo. Ahora mismo estaba preparándoles la charla, que va a ser un poco lo que se habla siempre en los partidos internacionales.
Pero ¿Y en qué idioma se la vas a dar? ¿En inglés o cómo se la vas a dar?
Chapurreado. Tengo un traductor que se encarga, pero ahí aprovecho también para hablar un poquito. Habrá cosas que pueda decir en inglés y cosas que no, ¿no? Pero lo más probable es que se va a encargar el traductor porque para tanto no llego, ¿no? Ya he hecho mis pinitos cuando estaba saliendo por ahí en primera división y ahora tengo un poquito olvidado el inglés, ¿no?
Mira a ver si vas a ser como Shibasaki, el futbolista japonés, que nos acaba de decir un compañero japonés que no habla inglés tampoco. O sea que no sé yo muy bien cómo se va a organizar.
A veces es importante saber el idioma, pero a veces tampoco es bueno hablar mucho, ¿no? Dependiendo de nosotros sí, porque a nivel de los partidos internacionales pues tienes que dar la charla previa, ¿no? En muchas ocasiones pues tenía que hacerla el cuarto, que era el encargado yo, y nada, ya lo llevaba todo preparado, lo único que tenía que hacer era leer y un poco pues comentar. A veces se entiende más fácil cuando tienes que tratar con personas de habla hispana que hablan en inglés que a veces con ingleses, depende de un montón de factores. Pero más o menos la época mía como árbitro en activo la resolví bien con el idioma y ahora mismo, pero para dar una charla no creo que esté preparado para ello. Lo que haré será el traductor quien se encargue de decir y de traducir lo que yo diga y después cuando hable con ellos en la presentación y demás ya ahí sí puedo hablar en inglés sin problema.
Bueno, oye, después de lo del partido del Barça el otro día hay debate, hay temita, con el tema de la tecnología y del ojo del halcón. Ya esto no podemos demorarlo más, Manuel Ángel.
Mira, te lo cuento fácil para que lo puedas entender. Vamos presumiendo de la mejor liga del mundo, sacamos pecho con la mejor liga del mundo y después resulta que la imagen de la liga, mejor liga del mundo, es un balón que entra dentro de la portería y no se da gol. Mientras otras federaciones, mientras otras competiciones, con un mayor, digamos, una menor imagen o una liga de menor calidad, resulta que eso ya lo tiene prácticamente resuelto, como es la alemana o la inglesa.
Claro, es que las principales ligas europeas esto ya lo tienen resuelto.
Claro, ¿sabes? Lo que pasa es que aquí tenemos un problema serio.
¿Por qué aquí no tenemos el ojo de halcón para los goles, para que no haya goles fantasma? Es la pregunta.
La pregunta es fácil y tiene fácil respuesta.
Tebas no quiere.
No, Tebas sí quiere. Lo que pasa es que lo que no puede hacer es que la Liga de Fútbol Profesional y la Federación no se hablen. Estamos en un problema, estamos en el siglo que estamos y todavía tenemos la Federación y la Liga que no se hablan, no se sientan a hablar. Están peleados uno por el otro, otro por el otro. La Federación Española no se sabe ni cuándo van a haber elecciones. Que si Villar está imputado, que si Villar ahora pone una denuncia sobre Jorge Pérez. Tú imagínate el cacao que tenemos aquí, ¿no? Entonces, claro, lo primero que tenía que pasar es que se siente Liga y Federación. Porque lo primero que tiene que salir adelante es el fútbol. Independientemente de los intereses que pueda tener la Liga y los intereses que pueda tener la Federación. Y una vez que se sienten a hablar y se empiezan a analizar todas las cosas. Esta Liga necesita del ojo del halcón, sí o sí. Lo que pasa es que ahora hay más digamos, polémica o se habla más por el hecho de que es el Barcelona, ¿no? Pero no, esto tiene que quedar resuelto. Pero lo primero yo creo que es que la Liga y la Federación se sienten a hablar. En la época que estamos, que todavía la Liga y la Federación estén peleados, pues manda narices. Vamos a ver, los intereses por un lado, pero lo primero y lo que tiene que estar por encima de todo es el fútbol. Y la imagen del fútbol actual, del fútbol español, da mucha pena.
Pues esto es lo que hay, Manuel Ángel, ¿eh?
Sí, es una pena. Imagínate, a día de hoy todavía no se sabe cuándo las elecciones a la Federación, cuando tenía que haber sido el año pasado. Tú me denuncias, el otro denuncia. Vamos a sentarnos, vamos a aclarar toda la situación. Vamos, aunque nos llevemos mal, pero tenemos que debatir y tenemos que analizar los intereses de nuestro deporte, del fútbol. Tú imagínate, no llegan de acuerdo con las agresiones. No se ponen de acuerdo por cosas tan sencillas como las agresiones. ¿Tú crees que se van a poner de acuerdo para ver si ponen tecnología o no? Es un tema que solamente yo creo que sucede aquí en España, ¿no? Tiene que haber otro tipo de línea a seguir. Lo primero es hablar, negociar y después ya todo va saliendo, pero no podemos tener a la liga y la federación totalmente enfrentados con temas personales ahí. Yo creo que eso tiene que solucionarse, igual que las fechas de las elecciones a las federaciones tienen que estar cuando tienen que estar y tienen que solucionar cuando tienen que solucionarse, ¿no? Esa es la imagen que estamos dando fuera de nuestro país, que lo que hacen es que en otros países nos miren y digan, pero ¿esto de qué van? ¿De los mejores del mundo? Pues no, yo creo que todavía tenemos que aprender mucho de otros países que pensamos que son inferiores a nosotros.
Sí, pero que seguimos siendo muy reacios a la tecnología y no entiendo por qué, Manuel Ángel.
Yo creo que cosas tan sencillas como el ojo del halcón no van a afectar en nada al fútbol, en nada. No va a afectar en nada porque es algo directo. El balón entra y el árbitro automáticamente recibe una señal en su reloj que pone gol. Ya está, simplemente...
No es una cuestión de valoración ni de percepción, o sea...
Nada, no tienes que hacer nada, no tienes que parar, canalizar, que detener el juego, nada. O sea, no es lo mismo que si tienes un penalti, que si entran dudas, que si vas a ver el videomarcador, que si vas a ver lo otro, que si vas a ver lo otro, que si analizas, no. Simplemente miras la muñeca, vibra y te dice, gol. Pues ya está, gol. ¿Entiendes? Son cosas tan sencillas como esas, pero aquí todavía... seguimos anclados en decir no. Pero yo creo que lo primero es, no porque los equipos no quieran, no está porque nadie quiera, yo creo que no está porque no se han sentado a negociar y hablar la Liga y la Federación. Lo primero que hay que hacer es empezar por abajo, por la base, crear la base. Y la base quiere decir que haya una muy buena relación entre la Liga y la Federación. Tienen que ir de la mano los dos. Si los dos van de la mano, se pueden tomar decisiones. Si uno tira para la izquierda y otro para la derecha, es muy difícil que lleguen a un acuerdo. Ese es el problema que estamos teniendo principal, ¿no? Yeah. La tecnología actualmente es necesaria, ¿por qué? Porque no estamos hablando de 2 euros, estamos hablando de muchos millones de euros, que un equipo por no entrar en Champions pues tiene unas pérdidas importantes, claro. Por no entrar en UEFA tiene unas pérdidas importantes y por perder la categoría tiene unas pérdidas importantes. Y eso no se le puede echar la culpa al árbitro, ¿no? ¿Por qué? Porque en la actualidad es muy difícil ver ciertas acciones en directo.
Hombre, de todas formas, en este caso es que la foto es tan evidente, o sea, es que hay más de un metro, o sea, sobrepasa la pelota la línea de gol, pero bueno,
ya, pero
en cualquier caso, que...
No lo ves, te lo come, mira, no lo ves y ya está, o sea, independientemente del árbitro tenga nivel, no tenga nivel, lo haya... que no lo vio, está claro, pero que haya dudado, oye, esto es así, todos nos equivocamos, pero lo que está claro es que si hay medios para evitar esa equivocación, ¿por qué no se añaden? Ese es el problema, no estamos hablando de un penalti, estamos hablando de un balón que entra y donde la toma de decisiones es sencilla, es un aparato que te dice gol y ya está, es fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora podemos crear polémica, que si el árbitro tiene nivel o no tiene nivel, eso es lo de menos. Lo que daña realmente es la imagen de nuestra competición fuera de la frontera, de nuestra frontera, la imagen de nuestra liga ha quedado deteriorada por una acción que se puede resolver tan fácil como poner... una tecnología con tanto dinero que se mueve en el fútbol español que sería una calderilla invertir en ello, ¿no?
Yeah.
Bueno. Pero que ojo, que el árbitro se equivocó, pero eso, el error está ahí, pero que la gente piense en pajaritos preñados, que si se equivocó adrede, que si equivocó nada, de eso no hay nada. Tú te equivocas, igual que el jugador se equivoca.
No, y esto de los viáticos y tal, y después que salga Tony Freixa y dijo lo que dijo, o sea, yo en estas cosas no creo, sinceramente.
No,
el árbitro se equivoca, como se equivoca cualquiera, y está, pero hasta ahí.
Claro, lo que pasa es que, claro, ¿qué pasa? Que cuando no conocen realmente cómo funciona el tema, pues oye, pues la gente habla más de más. Claro. El árbitro se equivocó y punto. ¿Por qué? Porque yo no creo que nadie sea tan tonto como para ver algo y no señalarlo sabiendo que le van a dar por todos lados. O sea,
perfecto.
El más guapo y el mejor, siempre.
Manuel Ángel, llegamos a las 3 de la tarde. Un abrazo, amigo.
Otro para ti muy fuerte,
gracias,
compañero.
3 en punto de la tarde. Seguimos pendientes del mercado de fichajes. Cualquier cosa, desde luego, esténse pendientes de la sintonía de la cadena COPE. Mañana volvemos, como siempre, hasta ahora. 2 en punto. Sean felices. Buenas tardes.